Este es un flash de última hora.
Creo que no se puede decir que las redes sociales...
El reconocimiento al personal médico.
La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Jaime Núñez. Abre la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos con Jaime Núñez.
Jueves 4 de agosto, 5 de la tarde en punto. Comenzamos juntos con lo más relevante de toda la información. Iniciamos con los sonidos que ya a esta tarde son noticia.
No, la postura de nuestro país es que no haya guerras, una tregua de cuando menos 5 años. Esto lo podría hacer la ONU. Y lo que quiero, deseo, con toda mi alma, es que rescatemos a los mineros.
Las investigaciones,
todo eso lo estamos dejando para después.
Despegó una aeronave y lleva 6 buzos de fuerzas especiales para que en cuanto se den las condiciones puedan empezar a hacer su tarea de rescate.
Tenemos a 10 mineros atrapados y 5 lesionados, mismos que lograron salir. Estamos trabajando día y noche.
Tranquilos, ahorita viene ya la muchacha.
No, es tranquilo, ya vamos todos.
No, vámonos. Sí, vamos a entrar.
Déjame pasar.
Se le había obtenido la concesión de la organización de la feria. Él lo anunció públicamente y se continúa con la investigación.
Ya se generó una sentencia en la cual el imputado fue declarado 35 años de prisión.
¿Hay racismo en Sonora Grill? Como ex empleada, yo creo que sí. Estoy hablando de mi experiencia, de las indicaciones que me dio una persona.
Bueno, de todo eso y mucho más vamos a estar platicando y por supuesto nos vamos a detener en lo que está ocurriendo en Coahuila. Sin duda una situación muy adversa lo que están viviendo familiares y también personas cercanas a los mineros. Me enlazo con Ana Cristina Cruz. Ella es hermana de una de las personas que se encuentra atrapada prácticamente a un día de lo que ocurrió el día de ayer, 1:35 de la tarde. Ana Cristina, nuestra solidaridad y abrazo. ¿Qué información tienes sobre tu hermano? ¿Qué es lo que se te ha dicho por parte de las autoridades? Buenas tardes, gracias por contestarnos la llamada.
Buenas tardes, muchas gracias. No, pues nomás nos dicen, nos avisan que hay que esperar porque pues las bombas estaban demasiado chicas. Era muy poca el agua la que estaba saliendo, pero de ahorita de las 2 en adelante ya salieron, ¿qué? 3 metros, o sea que fue en una hora eso, en una hora salieron, ¿qué? 3 metros de agua, porque ya ahorita se llegaron con otras bombas más grandes, era lo que estaban esperando, porque pues para que saliera más rápido el agua.
Claro.
Porque si no sale el agua, pues no pueden bajar al personal.
¿Cuántos años tiene tu hermano y cuánto tiempo tenía trabajando en esa mina, Ana Cristina?
Él tiene la edad de 41 años y trabajando ahí, pues tiene como 3 meses, de 2 a 3 meses tenía trabajando ahí.
¿Cuál es el nombre de tu hermano?
Sergio Gabriel Cruz Gaitán.
¿Y qué te dice la autoridad?
No, pues nomás que pues que hay que esperar y a que nos den información y... Pero pues es como les digo yo, le digo, tardan demasiado, uno está desesperada porque lo que quiere saber es cómo están, si están trabajando, se está parando las obras o qué, o sea, porque tardan mucho para dar información.
¿Sabes en qué condiciones trabajaba tu hermano Sergio Gabriel?
Sí, sí sabía.
¿Y cómo eran esas condiciones, Ana?
Pues él decía que pues sí había mucho peligro, o sea, y había mucha inseguridad, pero pues tenía que trabajar porque pues para sacar adelante a la familia.
Híjole, Ana, qué fuerte. Permíteme hacer rápidamente una pausa comercial que tenemos que hacer por la computadora y regresamos para que platiquemos contigo y por supuesto también deseando que rescaten pronto a tu hermano y a sus 9 compañeros que se encuentran allá en La Agujita, en Sabinas, en Coahuila. Dámonos unos minutos, hacemos una pausa y regresamos. Seguimos esta parte de la historia, esta trágica historia. En vivo, allá en Coahuila. Regresamos.
Disfruta las noticias con Jaime. Juntos.
5:08, 5:08. Continuamos en vivo juntos desde la capital de la República Mexicana, agradeciendo que nos regale estos minutos Nos está compartiendo su testimonio Ana Cristina Cruz. Ella es hermana de Sergio Gabriel Cruz Gaitán, de 41 años, uno de los 10 mineros que se encuentran hasta este momento bajo tierra. Aún no conocemos la condición y sobre todo el momento en el cual están sucediendo las cosas en el norte del país. Ana Cristina, nos comentabas lo que tu hermano te había platicado en algún momento sobre las situaciones o las circunstancias bajo las cuales trabajaba. ¿Qué era lo que él te platicaba sobre esto y la manera en la cual trabajan los mineros en esa parte de Sabinas, en Coahuila, Ana Cristina?
Pues él nos platicaba nada más de la inseguridad que hay en cada pozo, en cada mina, como siempre, o sea que no hay seguridad. Y pues sí, y nos decía muy poco porque pues yo creo que como no nos quería preocupar también. Casi de eso, casi no quería hablar. Pues como le digo, o sea, yo creo por no preocuparnos.
Para también entender lo que está ocurriendo y lo que está sucediendo en torno a esta situación, Ana Cristina, ¿qué te dice el gobierno local? ¿Qué te dice Protección Civil? ¿Ya sabes quién es el dueño? ¿Quiénes son los dueños de la mina? ¿Ya se acercaron con ustedes para apoyarlos de alguna manera?
La verdad no. No sé el nombre del dueño directo ni de los encargados. Pues nomás se dice que es el Payo y un Mentao Choco. Uh-huh. Es el nombre, pero de ellos no se han presentado ahí, al lugar.
También hay que entender, por último, Ana Cristina, y comprendiendo las circunstancias que estás viviendo, ¿qué le dices? El presidente de la República hoy envió un abrazo de solidaridad a todos ustedes y también pidió por el rescate, pronto rescate de sus familiares. ¿Qué le dirías al presidente de la República y al ejército y a todo lo que se está desplegando en aquella zona para poder rescatar a los mineros?
No, pues que muchas gracias, ¿verdad?, por el apoyo, porque pues es lo que queremos, apoyo para que pues todos nuestros seres queridos pues salgan, ¿verdad?, no nomás del mío, sino de toda la familia, todos los que estamos ahí pasando pues por este trágico accidente, ¿verdad? O sea, no nomás del mío, somos mucha familia.
Pues vamos a...
Y muchas gracias, ¿verdad? Y esperemos que sigan apoyando.
Los mejores. Sí, por supuesto, sí. Por supuesto, Ana Cristina, no perder de vista lo que está ocurriendo, apoyarlos desde la capital del país. La jefa de gobierno hoy anunció también que iba a enviar bombas de extracción de agua, todo lo que se pueda para apoyar y rescatar a los mineros que se encuentran en este momento allá en la zona norte de la República Mexicana. Ana Cristina, gracias por estos minutos y te enviamos nuestros mejores deseos y las mejores vibras. Cuídate mucho y seguiremos muy de cerca todo este caso.
Gracias.
Hasta pronto, Ana Cristina. Ana Cristina Cruz, ella es hermana de Sergio Gabriel Cruz Gaitán. Él es uno de los 10 mineros que se encuentran hasta este momento, pues aún no localizados. Mario Alberto Cabriales Uresti, Jorge Luis Martínez Valdés, José Luis, José Rogelio Moreno Leija, Luis Alberto Valencia Vázquez, José Luis Mireles Arquijo, Margarito Rodríguez Palomares, Jaime Montelongo Pérez, José Rogelio Moreno Morales, Ramiro Torres Rodríguez y Sergio Gabriel Cruz Gaitán. Lo que está sucediendo en este momento. En la línea se encuentra Patricia Vivar. Ella es abogada en todo lo que significa la industria minera, con más de 20 años de experiencia asesorando a las empresas mineras. Abogada, gracias por estos minutos y conociendo la información la cual tenemos a disposición, ¿ante qué estamos y ante qué están las familias principalmente para que no queden en el desamparo, abogada? Qué gusto y gracias por estos minutos. Buenas tardes.
Al contrario, muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad de poder hablar contigo y con tu audiencia acerca de este tema que pues realmente nos tiene bastante consternados. Nunca es una buena noticia que se den este tipo de accidentes.
Y, sin duda.
Y menos como escuchaste, ¿no?, de propia voz de la familia, de una de las familias afectadas, pues realmente son cuestiones que desafortunadamente son pues bastante recurrentes en la zona, ¿no? Sabemos que el estado de Coahuila y sobre todo esta zona donde existen lo que denominan incluso las familias locales pocitos, ¿no? Son conocidos como minas o operaciones de extracción de carbón que en su mayoría se trata pues de operaciones clandestinas o irregulares que en definitiva pudiéramos pensar que no cumplen con la reglamentación de seguridad en las minas, con las normas oficiales mexicanas en específico con la norma oficial mexicana 28 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que nació a raíz precisamente del accidente, del desafortunado accidente de la mina de pasta de Conchos, ¿no?
Entiendo. En donde, ¿y por qué están abiertas entonces, abogada? ¿O cómo es que están abiertas?
Bueno, porque realmente no existe una regulación, más bien una supervisión por parte del Estado, lamentable tener que decirlo así, pero se agradece que estén apoyando mucho, por supuesto, a las familias y en el rescate en estos momentos, pero no existe realmente una supervisión de que esta norma de seguridad en las minas, y en este caso en la mina subterránea y específicamente en las minas de carbón, se esté cumpliendo, ¿no? Definitivamente hay, claro, hay regulación que hubiera, me pesa mucho porque pues no es una noticia que a lo mejor
sí,
escuchar,
sin duda.
Es un
Patricia,
que sin duda
me permite un instante porque tenemos ya en la línea telefónica a la Coordinadora Nacional de Protección Civil que se encuentra en la zona para que nos dé el parte de lo que está ocurriendo. Permítame un segundo, abogada. Está Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, en la línea telefónica. Coordinadora, gracias por estos minutos. Sabemos el premio, que lo que sucede en cuestión del tiempo, que es apremiante en estas circunstancias. Gracias por regalarnos estos segundos. ¿En qué momento se encuentra la búsqueda? ¿Qué es lo que nos puede compartir al auditorio de Grupo Fórmula de lo que está sucediendo en Sabinas, Coahuila? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias. Para nosotros es muy importante otorgarles estas entrevistas para poder transmitir el mensaje certero de las acciones que estamos realizando. Estamos trabajando en extraer el mayor número de agua. Hay que recordar que en esta mina lo que pasó es que fue una inundación. Estamos hablando de una mina que se encuentra a 60 metros de la altura. Tenemos pues más de 34 metros todavía de agua. Ahorita estamos concentrando todos los esfuerzos, reuniendo todas las bombas que se pueden introducir para poder sacar el mayor número de agua. Esa es la acción más importante que estamos realizando todos de una manera muy organizada. Ya sabemos que son 10 mineros los que se encuentran atrapados en esta mina y son 3 que siguen hospitalizados y 2 que ya se pudieron ir a su casa afortunadamente. 10 mineros atrapados que esperemos que el día de hoy tengamos la fortuna de empezar a rescatarlos. Sí está bajando los niveles de agua al interior de la mina y esto nos está permitiendo pues tener la certeza de entrar. Los rescatistas son los propios mineros, son los propios mineros que conocen su mina, que saben hacia dónde acudir, que saben dónde están sus compañeros. Y esperando solamente que haya condiciones óptimas para poder llegar a ellos.
Sí, que no exista peligro en el rescate con otras personas que están apoyando esta tarea. ¿El equipo que se tiene en el sitio es suficiente? Hoy escuchábamos a la jefa de gobierno que estaba por enviar apoyo en cuestión de bombas para poder extraer más agua. ¿Cómo está esa situación, coordinadora?
Estamos excelente, la verdad es que no nos falta nada. Somos un pueblo muy solidario y hemos recibido apoyo y llamadas de todos los estados que nos quieren ayudar, nos mandan bombas, nos mandan sensores, nos mandan de todo. La verdad es que estamos incluso sobrados por la cantidad. Evidentemente que el gobierno federal pues cuenta con todo el respaldo de la CONAGUA y de la CFE, que son 2 dependencias que ahorita son fundamentales. La CONAGUA nos está surtiendo de todas las bombas, además también el gobierno del estado y algunos otros gobiernos de entidades federativas. Y la CFE, que nos está instalando todo pues la luz, el servicio eléctrico para poder mover las bombas. Hay que recordar que son bombas que están activas 24 horas. No hay un... no hay un solo minuto de descanso. Estamos trabajando con mucha fuerza, con mucha intensidad, haciendo jornadas importantes para llegar, ojalá en la tarde, noche, con los mineros que se encuentran bajo la mina.
Por último, ¿han tenido de alguna manera contacto con los mineros en estas horas?
No.
¿De ninguna especie?
No, de ninguna especie. de ninguna especie. Todavía no, esperemos que hoy por la tarde, noche, tengamos esa gran oportunidad. Estamos haciendo todo para que así sea.
Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, gracias por estos minutos y bueno, pues estaremos muy pendientes y también atentos a lo que esté ocurriendo allá en Sabinas, Coahuila. Gracias, cuídese mucho.
Muchas
y un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo, que estén muy bien, gracias por todo.
Disculpe, por último, ¿han intentado meter sonidos, micrófonos, algo que les permita verificar si existe vida?
No hay manera, hay que recordar algo, esta es una mina en la cual se ingresa a través de tres pozos. Uh-huh. Estos pozos para llegar a piso de mina son 60 metros.
Entiendo.
Es decir, y nos encontramos a 34 metros agua. Entonces no hay
muy complicado
manera todavía de eso, ¿no? Incluso tenemos los, ya están listos los buzos, están listos los perros, todo la humanamente posible para poder entrar inmediatamente que sea posible.
Pues le agradezco mucho estos minutos y bueno, pues vamos a estar muy pendiente de las labores de rescate. Es Laura
Gracias.
Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil. Abrazo grande, cuídese mucho.
Hasta luego, muchas gracias.
Hasta pronto, muy buenas tardes. Vamos a la pausa comercial, vamos a regresar para platicar brevemente con Patricia Vivar. Ella nos estaba ayudando a entender cómo es que están operando estas minas en el norte del país, con la norma oficial de la mano o no de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Qué pasa con el Estado? ¿Qué pasa con el municipio? Todo eso al regreso.
Disfruta las noticias con Jaime. Juntos.
Ya regresamos, las 5 de la tarde con 22 minutos. Vamos a continuar con la información. Vamos a tener una mesa interesante en unos minutos que tiene que ver con el ahorro para el retiro y todo lo que está alrededor de nosotros como sociedad, como ciudadanos. ¿Estamos preparados para nuestro retiro? Ya en unos minutos más estaremos en ese tema. Pero antes, recuperamos la charla con Patricia Vivar, abogada minera, con más de 20 años de experiencia asesorando empresas mineras. Abogada, nos comentaba la manera en la cual están operando las empresas mineras y las responsabilidades por parte de las autoridades, de la autoridad local, de la autoridad municipal, de la propia autoridad del trabajo a nivel local y a nivel federal. ¿En dónde debemos ver lo que está ocurriendo ahorita en Sabinas, ahí en la Agujita, en Coahuila? ¿Y en dónde deben de estar las responsabilidades prácticamente 26, 27 horas después de esta tragedia que ocurrió el día de ayer a la 1:30 de la tarde?
Claro, no, definitivamente un tema que te digo es preocupante y alarmante y realmente las autoridades locales y federales se ven sobrepasadas por este tipo de operaciones que, como te decía, pueden ser en su mayoría clandestinas, no operan al amparo de las normas de seguridad. Uh-huh. Mucho menos tienen, incluso muchas veces no tienen a un ingeniero responsable de la seguridad debidamente registrado en términos de la ley. O sea, es tal el número de pocitos que existen en Coahuila para la extracción de carbón hoy en día, y más ahora con la demanda de la Comisión Federal de Electricidad, que pues realmente la autoridad se ve sobrepasada, ¿no? Por este tipo de operaciones con estos resultados tan tristes que el día de hoy tenemos que discutir o que platicar y volver a poner sobre la mesa, ¿no?
Abogada, ¿qué debemos de pedir y exigir como ciudadanos y como sociedad para los familiares, para que no queden en el desamparo? Muchos de las personas que están en este momento atrapadas son los proveedores económicos. Trabajaban no sé bajo qué circunstancias o condiciones. ¿Qué se debe de exigir a los familiares, a los hijos, hermanos, mamás, papás, que no queden en el desamparo, que no vayan a quedar olvidados? Porque esta tragedia, espero equivocarme, pero quedará tapada por otra, como ha ocurrido y como ha venido sucediendo a lo largo de los últimos 20, 30 años.
Sí, no, lamentable que sea un hecho que se pueda repetir o que se siga repitiendo cuando podemos prevenirlo de alguna manera, como te decía hace un momento, ¿no? Lo que debemos de pedir, yo creo que sería darles alguna compensación, primeramente de carácter económico a las familias que hoy se quedan sin el sustento o que en estos momentos no saben o no tienen la certeza de qué es lo que va a suceder. Muy seguramente los mineros que hoy se encuentran atrapados no contaban con condiciones, si ni siquiera contaban con equipo de protección o un autorrescatador o otras cuestiones que de momento podrían haberles salvado de una catástrofe como la que ocurrió el día de ayer, pues dudo mucho que tengan alguna tipo de seguridad social o algún seguro de vida que les pudiera apoyar en caso de que ese claro. fuera el desenlace, ¿no? La verdad es que, pues sí, lo primero sería pedir eso, pero también pedir que ya se investiguen y se clausuren las operaciones clandestinas de pocitos que no estén operando con las normas que se le exigen a todas las empresas mineras y que en su mayoría las empresas mineras en este país cumplen. Y me refiero a las empresas mineras que están verdaderamente pues organizadas, que están
claro.
Sobrereguladas y que lo hacen así. Ahorita, como tú sabes, pareciera ser que el responsable estaba ahí en la operación. Uh-huh. Tengo entendido que se dio a la fuga, ¿no? O sea, realmente estas situaciones no pueden suceder, ¿no? Realmente estas situaciones tiene que haber una investigación y un censo de las operaciones clandestinas de pocitos, y esto es algo que ha venido sucediendo desde hace muchísimos años, muchas décadas. Es el modus vivendi de muchas de las familias de la zona carbonífera. Uh-huh. Lo que hay que hacer es regularlas, más bien supervisar que estén cumpliendo con las medidas de seguridad e higiene, que tengan la protección debida los mineros, porque ellos están arriesgando su vida todos los días,
claro.
¿no? Y la actividad minera es una de las actividades, como tú lo sabes, más con mayor riesgo, que paga las primas de seguridad social más altas precisamente por lo mismo.
Claro.
Y creo que es momento de que se compense y que se haga todavía más, y el gobierno lo está haciendo, lo empezó a hacer desde hace ya algunos sexenios y más a raíz del accidente de Pasta de Conchos,
es
momento,
¿no?
De no soltarlo, es momento de
Perfecto.
No soltarlo, y seguimos tratando de ayudar a que estos accidentes no se vuelvan a repetir, porque se pueden prevenir.
Patricia Vivar, abogada minera con más de 20 años de experiencia asesorando empresas del ramo, muchas gracias, y vamos a estar muy al pendiente y deseando que todo esto concluya de manera positiva. Cuídese mucho, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias. Hasta luego.
Hasta pronto. Y bueno, vamos a darle un giro a la información. Por supuesto, si hay alguna novedad informativa, regresaremos de inmediato con nuestros corresponsales que se encuentran allá en Coahuila. Las 5:28, ya le decíamos, vamos a preparar la mesa para platicar y entrar de lleno. ¿Estamos preparados económicamente para el retiro? Vamos a platicar con Alejandra Macías, ella es directora de investigación del CIEP, especializa en temas del retiro, con Mario Di Constanzo, expresidente de la Condusef, consultor financiero y legislativo, y con Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Afores, a quien le doy la bienvenida. Estimado Bernardo, qué gusto primero saludarte, y segundo, entrar de lleno, Bernardo. ¿Estamos listos y estamos preparados, la sociedad mexicana, para su retiro? Nos cae el 20 de que en algún momento no vamos a tener ni la fortaleza, ni la salud, ni el empeño, quizá ni la oportunidad de trabajo para podernos retirar dignamente. Bernardo, qué gusto, buenas tardes.
Igualmente, Jaime, buenas tardes, qué gusto saludarte a ti, Alejandra, y por supuesto a mi querido Mario Di Constanzo. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, pues esa pregunta es complicada, ¿no, Jaime? Porque evidentemente no es muy fácil el poderle transmitir a la gente, sobre todo a los jóvenes, que el paradigma del retiro en México cambió, y cambió desde 1997, cuando hoy cada uno tenemos, pues quienes trabajan en un empleo formal, tienen una cuenta de ahorro para el retiro y tienen que ir contribuyendo a lo largo de su vida. Entonces, mientras más pronto empieces a ahorrar, mejor retiro vas a tener. El retiro dejó de ser una cosa de adultos mayores para convertirse en algo que le toca a los jóvenes hacerse cargo desde que empiecen a trabajar. Okay. Y en ese sentido es un reto, ¿no? Ha sido un reto. El sistema cumple este año 25 años de su creación, y evidentemente el transmitir ese mensaje y el decir, oye, ya no es algo en lo que te puedes preocupar cuando tienes 60 años, ¿no? Cuando empiezas a sentirte adulto mayor, no, es algo que tienes que atender desde el principio.
Pero desde los 30, estimado Bernardo, o igual y hasta los 30 ya voy tarde, ¿eh?
No, sin duda, nosotros todas nuestras campañas y esfuerzos de comunicación, Jaime, los empezamos a hacer o están enfocados a personas de entre 18 a 45 años.
Imagínate, claro.
Precisamente lo que se busca es que desde muy jovencitos, pues todos estemos conscientes de este nuevo paradigma y que no llegue la edad adulta y el retiro, claro, y no tengas un medio de subsistencia adecuado.
Por supuesto. Alejandra Macías, ella es directora de investigación del CIEP y es especialista en el retiro. Alejandra, a raíz de las nuevas, de la ley del cambio del 97, ya mucho recae sobre nosotros. La responsabilidad del retiro es sobre nosotros, ya no como con nuestros padres o como nuestros abuelos, que ahí le cargaban mucho al Estado. ¿Hay suficiente responsabilidad de nosotros como sociedad de saber lo que estamos enfrentando y de no tomar las riendas de nuestro retiro, Alejandra?
Me parece que, digo, buenas tardes a todas.
Buenas tardes.
Muchas gracias por la invitación a platicar con ustedes. Mira, me parece que no estamos conscientes de esto que menciona Bernardo justamente, que tenemos que ser responsables desde muy jóvenes de nuestro retiro, pero también creo que no es correcto pensar que ya no le estamos cargando la mano al Estado, ¿no? O sea, cuando hablamos del retiro, uh-huh, y en este esquema privado, digamos, estamos hablando de poca gente que tiene acceso a ese esquema de retiro que es el privado, ¿no? Pero la mayoría de las personas, primero, no tienen acceso al sistema de pensiones porque están en la informalidad. Y además tenemos un costo fiscal enorme de los esquemas anteriores, ¿no? Entonces, uh-huh, en ese sentido, yo creo que a los jóvenes, además de que tienen que ahorrar, tienen que pagar por las pensiones de las generaciones anteriores. Y eso es lo que hay que tener muy consciente, ¿no? Porque, claro, al final, pues es una doble carga. Y yo estoy muy a favor del sistema privado de pensiones. Creo que sí le quita algo de peso al Estado, uh-huh, pero no podemos hablar en que ya no hay un costo para el Estado, porque además lo pagamos todos nosotros, no es el Estado.
Por,
¿no?,
supuesto,
pagamos
que sí.
A través de nuestros impuestos.
Sin
y
duda.
Y eso es la doble carga que te menciono para las siguientes generaciones.
Y ahora déjame detenerme contigo, con Mario Di Constanzo. Qué privilegio, Mario. Hace mucho que no tenía la enorme fortuna de platicar contigo. Tú, siendo funcionario público, un funcionario público muy activo desde esta vertiente que tiene la Secretaría de Hacienda, la Condusef, una Condusef muy activa, donde se activan esa decisión o esa educación financiera. ¿Es suficiente lo que se hace desde el Estado para poder tener un ahorro y un retiro digno? Mario, te saludo y te abrazo. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Muchas gracias, Jaime. Un saludo a Bernardo y un saludo a Alejandra. Pues para entrar de lleno a contestar tu pregunta, yo creo que no. Yo creo que hace falta mucho más educación financiera, hace falta mucho mayor concientización de que debemos ahorrar para el futuro. Eso por un lado. Por el otro, bueno, si bien es cierto, coincido con lo que comenta Bernardo, de la reforma del 97, no hay que olvidar que se hizo una recientemente, una que en el corto plazo pues va a implicar una carga muy importante, una mayor presión al Estado, por un lado, una mayor presión a las finanzas públicas y una mayor presión al costo de la mano de obra, porque finalmente quien hace las aportaciones pues va a ser el patrón. Ahora, ¿qué creo que como estamos hoy debe ser la solución, por lo menos, ¿no? O la concientización. Las personas deben de estar conscientes que no lo están. Los jóvenes de hoy aseguran que no van a tener pensión en el futuro. Ese es un dato alarmante, creo, sí, que debemos ser muy conscientes. Que el secreto hoy está en el ahorro voluntario, en crear mayores facilidades.
Mario, ¿me dejas saltar el corte comercial?
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
5:37 PM. Juntos seguimos platicando sobre si estamos preparados para el retiro. Alejandra Macías Sánchez, directora de investigación del CIEP y especialista en retiro. Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Afores. Y también Mario Di Constanzo, expresidente de la Condusef y consultor financiero y legislativo. Mario, nos decías, el gran reto, el ahorro voluntario. Ahí es donde hace falta, a través de una cultura financiera, Mario.
Sí, a través de una promoción, de una educación financiera, pero también a través de esquemas de flexibilización de este ahorro voluntario. Por ejemplo, en esta reciente reforma, creo que hubiera sido muy importante que le permitieran a la gente adquirir semanas cotizadas a partir de su ahorro voluntario, es decir, generar un incentivo. Sabemos que uno de los grandes problemas, o dos de los grandes problemas en el tema de pensiones, es que este país, desgraciadamente, hoy todavía no da la posibilidad de que una persona junte las semanas cotizadas, porque no le dan oportunidades de trabajo, porque el salario es muy bajo, el salario de cotización es muy bajo, y esto pues se combina pues, para que las pensiones sean bajas o para que no alcancen una pensión. Entonces, hoy, ¿qué tenemos a la mano como el mecanismo más flexible? El ahorro voluntario. ¿Qué hay que hacer? Hay que promoverlo a través de esquemas de educación financiera más agresivos. Efectivamente, hay una semana de las Afores. Muchas de las Afores tienen programas de educación financiera, pero se necesita una mayor agresividad, sí, no solamente por parte del Estado, sino de las propias Afores privadas, que tienen que hacer estos esfuerzos. Mira, yo lo veía en la semana de educación financiera que teníamos. Una vez al año no alcanza, no es suficiente. Tienen que ser jornadas periódicas de estarle recordando a la gente la importancia de estar yendo a las universidades con los jóvenes, precisamente para que se sientan que este ahorro que van generando es parte de su patrimonio. Las personas no lo sienten como parte de su patrimonio hasta 2 o 3 meses antes de retirarse. Entonces hay que generar este sentimiento de propiedad. Pero desgraciadamente las instituciones públicas y privadas, sí, no te ayudan para eso. Tenemos gente que no sabe leer un estado de cuenta de la Afore.
Bueno, o sea, ¿qué es el CAT?
Exactamente. Cuando no lo sabemos, pues vemos el papel, lo tiramos y nos preocupamos, pues ya cuando nos vamos a pensionar o cuando estamos llegando a la edad de retiro, desgraciadamente.
Claro.
Entonces, hace falta ese tipo de esfuerzos para dar ese sentido de pertenencia a este ahorro, que además mucha gente hoy te dice, pues es que no sé si se lo vaya a quedar el gobierno. Desgraciadamente, esa es la realidad que vivimos. Entonces, hay que hacer esfuerzos, tanto del gobierno como de la iniciativa privada, en este caso de las Afores, a través de la educación
financiera. A ver, y en ese sentido, Bernardo, ustedes han hecho un esfuerzo importantísimo, los tres tristes tigres, poder aportar en los Oxxos y en cualquier otro lugar, campañas, creo que hasta el Piojo Herrera ya estuvo ahí, pero no existe esa socialización porque también vivimos muy al día. ¿Qué hacemos? No. Y yo sé que ahí vamos a la educación financiera. Dejemos de comprar el cafecito de 40 pesos que compramos todos los días y comencemos a hacer ese pequeño gasto hormiga, la cuenta, y vamos a ver, nos vamos a ir de espaldas, mi querido Bernardo.
Totalmente, Jaime. La verdad es que sí, a lo largo de estos 25 años las Afores han invertido mucho, pero a veces, digo, y para ser autocríticos, yo coincido con Mario. La verdad es que sí se tienen que dirigir más recursos y de manera permanente, Jaime, a más que cantar con una guitarrita un jingle muy pegajoso, necesitamos realmente capacitar a los trabajadores. Necesitamos estar cerca de ellos permanentemente. Primero, porque no les puedes despedir a alguien, oye, deposita en una Afore cuando no saben ni qué es la Afore. Tenemos que empezar por explicarle a la gente qué es la Afore, cómo funciona, para qué sirve, cómo lees un estado de cuenta, como decía Mario, y ya luego invitarlos a que tengan la confianza para poner su dinero y que sacrifiquen el cafecito del día y que al revés digan, oye, en lugar de echarme mi cigarrito hoy, pues voy a poner lo que sea, ¿no? Pero que me está pagando 11% de rendimiento anual. Que te diga Mario que conoce los rendimientos de los bancos, de los fondos de inversión, ¿quién te paga 11% al año por 25 años, Jaime? La verdad es que son cosas, el otro día decía que esto es el peor secreto guardado, ¿no? En lugar del mejor secreto guardado, que todo mundo debería de saber que las Afores han pagado 11% de rendimientos en promedio al año, para que entonces la gente tenga confianza, claro, y haga el ahorro voluntario, que es tan importante como dice Mario.
Alejandra Macías Sánchez, directora ejecutiva del CIEP, ¿cómo no alarmarnos cuando vemos y abrimos un periódico y dice, las Afores han perdido X cantidad de dinero en los últimos meses y todo esto? Yo he hablado con Bernardo en varias ocasiones y hemos dicho muchas que lo que está en las Afores es muy a largo plazo, no debemos alarmarnos, pero ¿cómo esos mensajes no deben permear y no deben de quitarle responsabilidad y seriedad a lo que está haciendo nuestro Fondo para el Retiro, Alejandra?
Bueno, definitivamente sigue relacionado con lo que están comentando, ¿no? Que es la educación financiera y entender que justo son fondos que están invertidos en proyectos con cierta rentabilidad a muchos años. Y eso, o sea, como seres económicos, nos cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿no? Nuestra utilidad es más alta o nuestro bienestar es más alto con el consumo actual que pensando en los siguientes años, ¿no? Entonces, entender ese razonamiento económico es complicado y en parte por eso la comunicación en sí, los conceptos, es súper importante para que los ciudadanos de a pie los entendamos, claro, ¿no? Y sepamos qué es lo que está pasando con nuestros recursos. Ahora, hablaban de programas. A mí me parece que el gobierno también podría hacer un esfuerzo de hacer programas de incentivos, pensando algo que existía antes como peso sobre peso, ¿no? Para que también hubiera más ahorro voluntario. Ajá. El problema es que estamos gastando muchísimo en pensiones y no hay espacio público, de recursos públicos que nos permitan hacer estos programas.
Claro.
Entonces ahí es muy importante hacer una reforma a fondo que permita liberar fondos y hagamos este tipo de programas, ¿no? Que como bien dicen, bueno, las Afores han hecho su esfuerzo, no es suficiente, e incluso una materia de educación financiera desde la primaria no nos haría ningún daño.
Que se había propuesto en algún momento, lo recuerdo, con Josefina Vázquez Mota en la Secretaría de Educación Pública en algún momento. Mario, ¿con qué cerrarías? ¿Cuál sería un mensaje de alguien que ya fue funcionario público e importante, alguien que fue legislador, miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, un aguerrido diputado, lo recuerdo muy bien, mi querido Mario? ¿Qué harías tú? ¿Qué pondrías sobre la mesa? ¿Y qué estaríamos también nosotros dispuestos como sociedad a poder entrarle? ¿Con qué cerrarías esta mesa?
Mira, yo cerraría con tres ideas, ¿no? Lo fundamental que es persistir, seguir con el tema de la educación financiera, generar un mayor acercamiento entre la Afore y el usuario, que no sienta que es una institución lejana a él, que lo atiendan, que le respondan, que le aclaren sus dudas, también hay muchas, y ese es otro, flexibilizar los esquemas. Bernardo dice una cosa muy, muy, muy cierta, y además pues a él le ha tocado, como yo decía, ser borracho y cantinero, estado del lado de los reguladores, y ahora era más fuerte, ¿no? Y conoce muy bien, ¿no? Una cuenta de ahorros, y ahora sí puedo decir el nombre, un libretón, no te da una tasa de interés. El ahorro, exacto, voluntario, sí.
Exacto.
Y el ahorro voluntario es 100% seguro, no digo que vaya a quebrar un banco, ¿sí? Uh-huh. Pero ahí tienes tu dinero 100% seguro. Eso es lo que tenemos que transmitir, ¿no? Que una cuenta de ahorro, te cobran hasta comisiones, sales debiendo, y en un ahorro voluntario, pues tienes un rendimiento. Entonces busquemos cómo flexibilizar eso, cómo dinamizarlo más, y cómo generar que la gente le guste, porque lo sienta que es su cuenta, ¿no? Me parece que con eso me quedaría.
Gracias, Mario Di Constanzo. Bernardo, ¿tú con qué cerrarías? ¿Las Afores están compitiendo, no están compitiendo? ¿Ahí con qué cerrarías? ¿Cuál sería una reflexión para cerrar esta mesa?
Pues mira, yo, Jaime, lo que diría es que tenemos, por un lado, el sistema pues ya de los más baratos del mundo, porque como sabes, nos toparon las comisiones, exacto, en diciembre del 2020.
No sé qué tan bueno sea la manera en la que se hizo, pero bueno, eso lo dije yo, no tú. Adelante.
Segundo, tienes rendimientos pues del 11% en promedio anual, un sistema que está supervisado, regulado, con las mejores prácticas internacionales, Yo creo que el gran reto es lo que estuvimos discutiendo todo este tiempo, que la gente conozca la Afore, entienda su funcionamiento y que ahorre voluntario, porque están dejando dinero en la mesa cuando no ahorras para el retiro, que además esos intereses se componen, el interés compuesto es importantísimo aquí y te da un mejor retiro. Hay que tener confianza en el sistema. Se hizo una reforma muy importante que va a incrementar el ahorro de todos los trabajadores del 6.5% del salario al 15%, y esto va a hacer que la pensión crezca. Hay que tener confianza en las Afores y en lo que estamos haciendo en este momento. Hay que estar todos muy orgullosos de estos 25 años, Jaime.
Alejandra, gracias. Bernardo, Alejandra Macías, directora ejecutiva del CIEP y especialista en retiro. ¿Cuál sería tu reflexión para cerrar esta mesa, Alejandra?
Claro, yo me voy a colgar un poquito del último comentario de Bernardo. O sea, es el esquema que llegó para quedarse. Y lo tenemos que fortalecer. Y para eso, la reforma que se aprobó en 2020, pues definitivamente lo fortalece. Hay que tener un poco de cuidado con el costo fiscal que puede tener ahora y en mediano plazo, ¿no? Por el aumento de la pensión mínima garantizada. Y sobre todo fortalecerlo, pues también requiere de la conciencia ciudadana, pero también del apoyo público, ¿no? Y eso necesitamos también como sociedad y sobre todo los jóvenes empujar a que el gasto sea más eficiente y se piense no solo para los adultos mayores actuales, sino también para ellos.
Pues qué interesante, y sin duda hay que reflexionar en ello, porque hoy, ya lo decíamos al principio, buena parte de esa responsabilidad recae sobre nosotros. Hay que hacerlo, hay que verlo como un gasto a futuro, lo que estamos haciendo hoy, o una inversión a futuro en nosotros mismos, cuando la fuerza no sea la que tenemos hoy, cuando las oportunidades de trabajo no sean las que tenemos hoy, y cuando la salud no nos esté acompañando como nos está acompañando hoy. Alejandra Macías Sánchez, ella es directora ejecutiva del CIEP, Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Afores, y Mario Di Costanzo, expresidente de la Condosef, consultor financiero y legislativo. Muchas gracias a los tres, y permítanos regresar pronto para seguir abundando en estos temas que son fundamentales para nuestra vida. Gracias a los tres. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias. Saludos.
Saludos a todos. Un abrazo.
Gracias. Hasta pronto. Y bueno, sí, ya lo vio. Es fundamental lo que está sucediendo en ese sentido. Las 5:49 PM. Hay información también que tiene que ver con la política y con lo que está ocurriendo o con lo que va a ocurrir en el Estado de México. Hoy conocimos quién seguramente será la abanderada a la candidatura por parte de Morena en el Estado de México. Así se dio a conocer por parte de Morena.
Maestra, para informarle que hemos presentado los resultados de las encuestas que se realizaron, dos despachos externos, Covarrubias y Blanco y Asociados, más la encuesta que realizó nuestra comisión de encuestas. Y déjeme decirle que hay un gran reconocimiento, hay un gran cariño del pueblo mexiquense hacia usted. Y no queda duda por los números, por las estadísticas, que usted es la mejor posicionada. Y queremos pedirle que nos ayude a organizar a nuestro movimiento, que nos ayude a tener comités.
Bueno, es lo que dijo Mario Delgado hoy cuando se dieron a conocer estos nombres. Me da mucho gusto poder saludar esta tarde a Fernando Vilchis, alcalde con licencia de Ecatepec, y quien también salió en esta última etapa de reconocimiento. Fernando Vilchis ha trabajado duro en Ecatepec, la entidad con mayor número de población del Estado de México. Primero, ¿qué le deja este ejercicio, Fernando? Muy buenas tardes.
Jaime, me da mucho gusto saludarte. Pues bueno, un aprendizaje verdaderamente amplio, salir a visitar más de 60 municipios, bueno, pues nos dio la oportunidad de poder interpretar, de poder tener el pulso social, económico, político, socioeconómico de pues la población que vive en otras entidades, en otros lugares que, bueno, pues hoy por hoy son parte de un esquema que será en los próximos meses fundamental para los que vayan a encabezar la lucha por la gubernatura en el Estado de México.
Y se consolida en una segunda posición, Fernando. Esto significa algo muy importante para su carrera política, sin duda.
Bueno, primeramente la gente está fastidiada del sistema político del Estado de México, lo voy a decir con todas sus palabras, está fastidiada del PRI, está fastidiada del PAN, está fastidiada del PRD, e incluso está fastidiado también de algunos actores que han venido pues utilizando de manera tradicional la vida política y pública de nuestro Estado. Por lo que pude yo ya percatarme, por lo que pude platicar con cientos y cientos de ciudadanos mexiquenses, pues ya no quieren, pues en este caso, las mismas políticas que se han venido manejando, los pactos oscuros que han venido retrasando el sistema de o el ejercicio de poder implementar un sistema democrático en el Estado de México. Y bueno, pues la gente quiere cosas nuevas. Y bueno, pues en este caso, pues nosotros salimos, decidimos pedir licencia. Y la verdad es que nos enfrentamos a muchos desafíos. Uno de ellos, bueno, pues fueron las inclemencias del tiempo. Nos tocó un tiempo con mucha lluvia y bueno, pues nosotros no pudimos rentar enormes salones, alfombra roja, no pudimos tener espectaculares, porque además eso es lo que caracteriza a nuestro movimiento de la Cuarta Transformación, y bueno, pues no podíamos hacer eso. Teníamos más bien, el mandato era visitar a la población, platicar con ella, socializar, informarles que estábamos por elegir, pues en este caso, a un coordinador que o coordinadora que, bueno, pues impulsara los trabajos del movimiento en el Estado de México.
Por último, Fernando Vilchis, ¿acepta los resultados tal cual son? ¿Qué viene para usted? ¿Qué papel va a jugar? Hoy no se puede llamar o no se pueden decir que son candidatos o precandidatos. Hay que esperar los tiempos políticos, pero bueno, pues sabemos lo que va a ocurrir después. ¿Qué va a suceder con Fernando Vilchis de aquí a futuro?
Pues mira, yo pude, creo que al final del día, derrotar a algunos marqueses que se sentían dueños absolutos de la política en el Estado. La gente no quiere ni marqueses, ni virreyes de Toluca, ni marqueses de Texcoco. Quiere realmente gente auténtica que salga, que se entregue al pueblo, que diga, tenemos que hacer acuerdos con la población y no con la clase política. Para mí es volver a regresar al Estado. En próximos días anunciaré que termino mi gira, porque buscaré los espacios para que no me sancione el órgano electoral, pero tendré que salir nuevamente al recorrido. Hice varios compromisos, anunciaré qué compromisos hice con la población, por lo menos no dejarla, que eso fue uno de los principales acuerdos, y encabezar las luchas, claro, como en el caso de la seguridad, me han encargado muchísimo. El gobierno del Estado ha dejado una fractura, un verdadero abismo, y la gente está sufriendo mucho, y vamos a trabajar para organizarnos. El tema de la seguridad es un tema de organización, ya no digamos el campo, no digamos otras cosas, pero vamos a trabajar muy unidos en el partido, y bueno, pues nosotros nos tocará ir abriendo la brecha. En ese sentido, regreso nuevamente al recorrido en el Estado de México.
¿Acompañará el esfuerzo que haga Morena en la elección, de alguna manera?
En todo momento estaremos acompañándonos. Perfecto. Nosotros somos parte de un movimiento, y bueno, pues lo digo de así categóricamente, porque de repente algunos pues utilizan a lo mejor algunas interpretaciones. No, nosotros no nos vamos a ir. Yo en lo personal, Fernando Vilchis no se va al PRI, no se va al PAN, menos al PRD. Nosotros estamos construyendo futuro para la gente. Perfecto. Del Estado de México.
Pues Fernando Vilchis, alcalde con licencia de Ecatepec, muchas gracias por estos minutos. Fuerte abrazo y felicidades. Cuídese mucho. Gracias.
Solamente agradecerle mucho a la población mexiquense que me apoyó, y que pues ellos fueron los únicos padrinos que pude tener en esta contienda, y vamos por lo que sigue. Muchas gracias a todos los mexiquenses, sobre todo a las mujeres bien valientes de mi estado. Muchas gracias.
Cuídese mucho. Gracias. Es Fernando Vilchis, es alcalde con licencia de Ecatepec. Fue reelecto, por cierto, en esta última elección. Y en 30 segundos, Magda Guardiola, novedades en Coahuila. Saludos en Sabinas, allí en Agujita. Buenas tardes.
Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues a pesar de que los trabajos de perforación se iniciaron este jueves en puntos aledaños al pozo colapsado del predio El Pinabete en Agujita, pues el agua no da tregua, el agua no desciende. Han pasado más de 24 Caray. Horas de que este pozo se siniestró, y bueno, pues a lo mucho que han logrado extraer son 20 centímetros de agua en comparación de 13 metros que lograron ayer, pero no, el agua no da tregua, y esto mantiene preocupados a todos los familiares, Jaime.
Qué pena, Magda. Gracias y felicidades por tu gran trabajo, de todo lo que nos has traído directamente desde Coahuila. Gracias, Magda. Buenas tardes.
Un abrazo, buenas tardes.
Hasta pronto. Quédense en Grupo Fórmula. Mañana nosotros, ya viernes, juntos, a través de Grupo Fórmula 104 1500. Hasta la próxima.